y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en el programa. Y bueno, pues hablaremos de los Estados Unidos y de lo que está ocurriendo en estos momentos en el primer bloque. Acaba este día de hacer un anuncio o anuncios importantes, pues quien ha ganado las elecciones, quien tomará posesión el próximo 20 de enero, Joe Biden. Biden ha pues dado a conocer a los próximos encargados de la política exterior de los Estados Unidos. Ha dado también a conocer los nombres de quienes serán responsables de la seguridad nacional, de inteligencia también. Y bueno, pues el presidente Biden ya eligió a varias personas y las ha anunciado este día para los cargos en el gabinete y en la Casa Blanca. Desde luego destaca el nombre de Anthony Blinken como secretario de Estado y pues su asesor en seguridad nacional y la directora de inteligencia. Dejamos correr esta información de CNN precisamente con los detalles.
Hola Carmen, un día con muchas noticias, anuncios especialmente del equipo de transición del presidente electo Joe Biden. Ya comenzaron anuncios importantes que pueden dar una idea de cuál es la dirección de este gobierno que va a comenzar el 20 de enero del próximo año. Pues entre ellos, la primera mujer que estaría ocupando el cargo en el Departamento del Tesoro, Janet Yellen, que fue además la presidenta de la Reserva Federal, estuvo al frente de la recuperación económica después de la gran recesión que tuvo que vivir precisamente Barack Obama y Joe Biden por 8 años. Así que ella va a estar al frente del Departamento del Tesoro, también se está haciendo historia. Pero el día de hoy también se hicieron otros anuncios importantes. Uno de ellos, el secretario de Estado será Anthony Blinken. Blinken es una persona que fue además subsecretario de Estado y trabajó como asesor en asuntos internacionales de el entonces vicepresidente Joe Biden. Es una persona de mucha confianza y por lo que entendemos en el Departamento de Estado hay gran interés y mucha atención se ha recibido con buenos ojos la posible llegada de Anthony Blinken. También Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional. Un dato interesante también, está el primer hispano como secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fue además el director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía bajo el gobierno de Obama y ahora y también estuvo básicamente ayudando a implementar el programa DACA para los jóvenes indocumentados que llegaron aquí a Estados Unidos como desde niños. Él va a ser muy importante también seguramente para todas estas nuevas políticas migratorias que quiere adelantar Joe Biden. Y además están otros nombres conocidos como John Kerry, ex secretario de Estado, ex senador y ahora va a estar encargado, un enviado especial en asuntos climáticos. La oficina también de Joe Biden, o esta Casa Blanca, espera tener una oficina dedicada al asunto climático. Así que ahí ves cómo se va diseñando este nuevo gobierno. Hay otros anuncios, se esperan también más la próxima semana y pues ahí nos va a dar una idea Joe Biden de cuál es el camino que va a tomar en los próximos 4 años. Y aquí les vamos a seguir contando, Carmen.
Bueno, para este programa hemos contactado a un querido y muy reconocido periodista mexicano que tiene muchos años siendo corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos, autor de varios libros, Jesús Esquivel, que ha seguido paso a paso, por supuesto, todo lo que está ocurriendo en este momento con Estados Unidos y sus elecciones, pero también, desde luego, el tema que marca de manera muy fuerte la relación México-Estados Unidos con el general Salvador Cienfuegos. Hemos hablado la semana pasada ampliamente de esto que es insólito, de esto que ocurrió y que tiene que ver con un secretario, un exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos detenido en el aeropuerto de Los Ángeles y bueno, pues imputado, estaba en el proceso de ser imputado de cargos muy graves de narcotráfico y lavado de dinero. Algo ocurrió y seguimos tratando de entender el trasfondo de todo esto, pero finalmente el gobierno mexicano logró y la Fiscalía General de la República lograron que la Fiscalía de los Estados Unidos y pues el gobierno de Donald Trump aceptara declinar los cargos criminales en contra de Salvador Cienfuegos. Bueno, hay muchas aristas y muchas cosas que decir al respecto y te aprecio mucho, Jesús, que estés aquí para hablar de ello. Bienvenido al programa, como siempre.
Gracias a ti por la invitación, Carmen.
Bueno, pues estamos con cosas como las que hemos seguido el fin de semana. Particularmente ha dado mucho de qué hablar la versión de la agencia Reuters de que México habría acordado con Estados Unidos la captura de un capo importante a cambio de la declinación de los cargos criminales en contra del general mexicano. Eso lo ha desmentido el presidente López Obrador. Tú lo desmentiste un poco antes con información que tuviste de la propia Cancillería. Y bueno, pues frente a qué estamos, Jesús, ¿cómo lo estás viendo todo?
Pues mira, creo que estamos frente a un cambio de política binacional en materia de combate al narcotráfico y de intercambio de inteligencia. Porque está claro que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se molestó muchísimo por la secrecía con la cual la DEA y el Departamento de Justicia manejaron la Operación Padrino, que fue la investigación oficial con la cual estaban siguiéndole los pasos en la supuesta colusión del exsecretario de la Defensa Nacional con el narcotráfico. Y no se lo dieron a conocer hasta que fue detenido el exsecretario de la Defensa Nacional en Los Ángeles, Carmen. Y cuando inició todo el proceso y se enteró bien de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, el gobierno mexicano, pues decidió presionar a Washington con un cambio radical en la cooperación bilateral, Carmen, limitando el papel de las agencias estadounidenses en México, que son 17, y se establecieron con licencia para operar y para espiar a través de la Oficina Binacional de Inteligencia, que formó parte de la iniciativa Mérida y que fue autorizada con ese memorando que firmó el expresidente Felipe Calderón en su momento con el de Estados Unidos que encabezaba George W. Bush. Así es que digamos que sobre la mesa el gobierno de México puso un nuevo paradigma de cooperación, era lo toman o lo dejan. Y obviamente el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, sin consultar al presidente Donald Trump, pensó en el futuro de la cooperación antidrogas México-Estados Unidos y aceptó no solo retirarle los cargos, como ocurrió, 3 por narcotráfico y 1 de lavado de dinero a Cienfuegos Cepeda, sino que lo devolvió de inmediato a México.
Lo devolvió en un avión de los Estados Unidos y llegó a Toluca, como se sabe, a México, y ese mismo día pues se fue a su casa libre, sin cargos, pero bajo un proceso de investigación, que es el punto en el que estamos ahora. El gran asunto es, bueno, con qué elementos México va a investigar, con qué información va a investigar a quien fuera secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y esa es una de las interrogantes que queda abierta.
Sí, sobre todo porque, como está, lo publicamos en proceso, Carmen, la carpeta de pruebas que le dio el Departamento de Justicia, primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y después a la Fiscalía General de la República, no incluye un detalle muy importante que había presumido el Departamento de Justicia y la DEA para este caso: grabaciones. El gobierno mexicano recibió la transcripción de cientos de mensajes que se intercambiaron a través de aparatos inteligentes, los famosos Blackberries, pero me contaba uno de los asesores presidenciales para el reportaje que publiqué en proceso, que no se puede entender de quién a quién son los mensajes, Carmen, porque no les explican en las transcripciones a quién le pertenecía el Blackberry que estaba enviando el mensaje y a quién el que lo estaba recibiendo. Es decir, no hay una narrativa clara en la carpeta de pruebas que le entregó el Departamento de Justicia a los Estados Unidos sobre quienes estaban enviándose mensajes. Y es por eso que lo dice claramente el gobierno de México, se le perdió la confianza a las agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos que operan en México. Y creo que el simple hecho de que se haya reservado Estados Unidos la grabación, Carmen, creo que también expone la desconfianza que hay de norte a sur. Por ello, creo que la tarea muy complicada que tiene el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, será establecer si le sirven esas pruebas que le dio Estados Unidos para fincarle algún delito al exsecretario de la Defensa o cuál sería la alternativa de México en este caso para asociarlo con el crimen organizado de nuestro país.
Sin duda. Bueno, pues lo que estamos viendo es un tránsito de gobierno en Estados Unidos, a pesar de que el gobierno de Donald Trump se resiste Trump a reconocer una derrota. Ya el candidato ganador pues está armando su equipo. Hace un momento hablábamos precisamente de quiénes van a configurar este equipo más cercano de Joe Biden. Y bueno, la relación con México pues cruzará precisamente con los nuevos interlocutores y veremos si en algún otro momento le ofrece mejores herramientas de investigación Estados Unidos a México, porque efectivamente las 700 hojas o más que se contienen en esta entrega pues no parecen tener todos los elementos para poder procesar y convencer a los jueces de México de condenar a Cienfuegos por alguno de los delitos. Así que todavía sigue la moneda en el aire, tan en el aire como el propio tránsito de gobierno en Estados Unidos.
Sí, digo, creo que el primer cargo más lógico bajo las leyes mexicanas sería asociación delictiva, Carmen, pero sin las grabaciones está complicado. Vamos a ver qué hace, porque el gobierno de México tiene la determinación de cambiar la estrategia de cooperación con las agencias estadounidenses. Y bueno, ya le tocará en este caso a Anthony Blinken, quien va a ser, si es confirmado por el Senado, el secretario de Estado en el gobierno de Joe Biden, a quien le toque manejar la relación diplomática. Pero además hay un nombramiento interesante, el de Alejandro Mayorkas, este exfuncionario del Departamento de Seguridad Interior, que ha sido elegido por Biden para ahora ocupar el puesto más alto en esa dependencia federal, porque no olvidemos que ICE también colabora en México en la lucha antinarcóticos, en la lucha contra el crimen organizado, y tendrá a su cargo una dependencia con la cual la Guardia Nacional intercambia ahora información en ese tema, porque no perdamos de vista y del radar una cosa, Carmen, lo hemos platicado, el tema de Ayotzinapa ligado al trasiego de heroína a los Estados Unidos, y en el caso del general Cienfuegos, del que se hablaba, podría surgir el asunto en caso de que hubiese un juicio en los Estados Unidos. Linda Thomas-Greenfield, que será embajadora ante Naciones Unidas, y hay alguien muy importante, Avril Haines, esta mujer que ahora va a ser la directora nacional de inteligencia, la que se encargará de coordinar todas las agencias de espionaje de Estados Unidos y de seguridad que operan en México justamente, y a las cuales el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les quiere limitar el radio de operación en México que habían tenido a través de la Oficina Binacional de Inteligencia que te mencioné, de la Iniciativa Mérida, Carmen. Así es que creo que debemos estar muy pendientes de cuál va a ser la nueva base de cooperación.
Pues se pone interesante la relación binacional, sin duda, y bueno, pues veremos cómo van las cosas por lo pronto. Gracias por estar aquí para comentar todo esto, Jesús. Saludos y seguimos en contacto como siempre. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Carmen. Abrazo. Gracias a ti por la invitación.
Al contrario a ti, Jesús, por aceptarla. Gracias por estar aquí en este programa esta noche. Son las cuestiones más importantes en este momento para México con un gobierno saliente como el de Donald Trump. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de ello en el siguiente bloque. Hemos invitado al abogado especializado en derecho militar, César Gutiérrez Priego. Hablaremos con él del caso Cienfuegos y de este momento que se vive con el militar.
Se equivocaron porque insinuaron, para que no vayan a decir que no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. O sea, ¿quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información? Porque también esa era otra práctica muy arraigada y perversa, de que se filtraban informaciones para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas.
Bueno. Bueno, regresamos en esta conversación con el abogado César Gutiérrez Priego. César, gracias por estar aquí para hablar del caso Cienfuegos y de lo que está ocurriendo México-Estados Unidos con este singular caso. Bienvenido al programa.
Al contrario, Carmen, un placer estar aquí contigo.
Gracias por estar aquí. Bueno, han pasado ya varios días y varias cosas. ¿Cuál sería tu balance en este lunes de lo que está ocurriendo con este general? Tú que has dedicado parte de tu vida al derecho militar. ¿Qué se está jugando y qué estás viendo en el caso?
Mira, Carmen, como lo expliqué en un principio, no solo se están jugando la imagen del Ejército Mexicano de toda la Secretaría de la Defensa Nacional, se están jugando también el poder del generalato en México. Imagínate que quien fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional el sexenio pasado se le encontrara culpable de haber participado de alguna forma en el fomento y tráfico de drogas contra un grupo criminal, pues obviamente perderían todos esos privilegios que tienen los generales en México, y eso es lo que realmente yo veo que preocupó al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es decir, ¿van en búsqueda del rescate del general para procesarlo o para no procesarlo? Porque aquí hay un debate abierto, desde luego, si la Fiscalía, si el gobierno mexicano van a imputarle de cargos como los que Estados Unidos le imputó y después declinó de ellos.
Carmen, lo que pasa es que las imputaciones en teoría vienen con la investigación que se realizó por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que manda el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a México, yo te comentaba que era muy poco probable que se aceptaran como legales esas pruebas. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos de legalidad que en México se necesitan para poder hacer esas imputaciones. No dudo que existan imputaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Incluso ya se debería de haber iniciado una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar, situación que hasta el momento no ha sido notificada. Pero también veo que es muy poco probable, por la falta de legalidad de esas pruebas, que se pudiese llegar a una sentencia en contra del general Cienfuegos. Por lo mismo, yo considero que en unos meses lo vamos a ver exonerado de los cargos que se le están imputando de acuerdo a las pruebas que están mandando de los Estados Unidos.
Ese es tu pronóstico de la exoneración, pero por falta de pruebas, ¿cómo saberlo al final de cuentas? Por falta de pruebas que no se enviaron por parte del actual gobierno, pero a este gobierno le queda nada. El siguiente gobierno de Joe Biden, bueno, puede cambiar la pichada, puede cambiar la relación y la interlocución y eventualmente la aportación de elementos.
Lo que pasa es que va en el mismo sentido. No importa que nos pudiesen mandar muchísimos más elementos. Para mi consideración, las pruebas obtenidas se obtuvieron de forma ilegal y por lo mismo no veo posibilidades a que con esos datos de prueba que enviaron de los Estados Unidos se le puedan fiscar responsabilidades al general. Eso no quita que se podrían manejar diferentes líneas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y por la Fiscalía General de Justicia Militar. Eso sería otra cosa, y entonces sí estaríamos hablando de que se podría conseguir a lo mejor imputarle delitos donde sí encontraríamos sentencias en contra del general Cienfuegos.
Bueno, esa es otra posibilidad, efectivamente. Tú que has seguido y conoces directamente por muchas razones lo que es la estructura del Ejército Mexicano, eres abogado especializado en derecho militar y hablaste de un concepto al que llamaste generalato. A ver, el caso Cienfuegos, ¿quién es Cienfuegos en la lógica del poder militar, César, abogado?
Hay que entender que el general Cienfuegos no solo tuvo una trayectoria militar muy relevante, sino que estuvo más de 50 años en el activo y alcanzó el máximo grado que puede existir en ese país, que es el de general de división. Y aparte se le dio la distinción de ser secretario de la defensa, que ya es un encargo de carácter político-administrativo. Por eso yo explicaba que el hecho de que la figura más dominante y quien representó los intereses de la Secretaría de la Defensa Nacional y de todo el ejército mexicano pudiese ser encontrado culpable, pues le restaría credibilidad y sería una pérdida de privilegios para el generalato en México. El generalato en México es llegar a la cúspide de la élite militar. Y si tú llegas a la cúspide de la élite militar, pues por supuesto que vas a tener muchísimos mayores privilegios que si eres parte del grueso del ejército.
Bueno, pues ahí está uno de los grandes ángulos de análisis del cual seguiremos hablando, si me lo permites, abogado. Gracias por tomarnos la comunicación para CNN. Hasta la próxima.
Al contrario, Carmen, un privilegio siempre poder saludarte. Que tengas buenas tardes.
Gracias por estar aquí, al abogado Gutiérrez Priego. Y bueno, pues seguiremos hablando del asunto. Desde luego da para mucho que discutir esta circunstancia extraordinaria que está viviendo México y Estados Unidos con esta decisión de declinar los cargos criminales a este general del ejército mexicano. Bueno, gracias por estar aquí en esta ocasión. Seguiremos con este y otros temas. Hasta la próxima. Pásela bien. Que descanse.